una persona, por ejemplo, un mecánico, un técnico en algo, que a lo mejor tiene ingresos importantes en el mes, pero para sentarse con un banco y justificar que le entreguen un crédito es más complicado.
Sí, sí.
Pero buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero. Este podcast llega gracias a nuestros patrocinantes.
Gracias a BanPlus. Con su aplicación BanPlus Móvil, la app para realizar todas las operaciones.
Tertulia y Dinero ya gracias a Alfa Publicidad. En Alfa Publicidad hacemos que realmente te vean. Somos creadores y fabricantes con más de 30 años haciendo realidad el sueño publicitario de cada empresario. Renovamos y construimos la publicidad exterior de tu empresa con letras corpóreas. Impresión digital en lona y vinil, pendones, material POP, corte y grabado a láser en acrílico y MDF, trabajando con materiales de altísima calidad internacional. Contáctanos en redes como @alfapubli y por los teléfonos que aparecen en pantalla.
Tú y yo sabemos que para disfrutar el mejor contenido necesitas del mejor internet. Por eso, no es casualidad que Supercable sea uno de nuestros patrocinantes y este servidor uno de sus clientes. Si estás en Caracas, Supercable te brinda internet 100% por fibra óptica, con conexión simétrica y velocidad garantizada a través de su producto V-Point por Supercable. Para contratarlo, puedes ingresar a su página web. Yo te lo recomiendo.
Agradecido con los amigos de Habitu Inmobiliaria, que tienen la mejor información para invertir. Con más de 10 años de experiencia en Venezuela y México, si deseas comprar, vender o alquilar tu propiedad, ellos son los mejores aliados y conocedores del mercado inmobiliario.
Tertulia de Dinero llega gracias a Clave Ganadera. En Clave somos pioneros del crowdfarming en Venezuela. Conectamos el campo con la ciudad para que puedas obtener ganancias y ser parte del desarrollo integral de nuestra ganadería.
Venezuelan Cargo Brokers, una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, presencia en los principales puertos y aeropuertos de Venezuela y el mundo. Son líderes del mercado, movilizando más de 4.500 contenedores al año. Si necesitan importar o exportar mercancía desde cualquier origen o a cualquier destino, Venezuelan Cargo Brokers.
Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, el episodio 6 de un podcast donde tres profesionales apasionados.
¿Tres?
Bueno, tres. Conversan ahora ya de casi todo, no solamente de finanzas e inversiones. Hoy, tema interesantísimo y de moda, Drúbal, sector automotriz en Venezuela. Vemos ahora nuevas marcas. Y vemos financiamiento, no el ideal, pero financiamiento, cosa que no veíamos desde hace muchos años. Como tema número dos, vamos a hablar del sector inmobiliario en Venezuela un poco, qué creemos que puede pasar en el segundo semestre, ¿no? Luego de las elecciones, y si se va a replicar el tema del financiamiento en el sector inmobiliario. Me parece muy poco probable, pero vamos a desarrollar un poco más, ¿no?, la idea. Y como punto número tres, vamos a dar el pase a José Miguel para que nos hable un poco de la perspectiva de mercados y qué podemos esperar del mercado capital en el 2024. Muy aprovechando bueno. Para que José Miguel también dale chance que trabaje un poquito, ¿no?
Claro. Me parece bien.
Sector automotriz en Venezuela, Drúbal. Hay nuevas marcas. Hay financiamiento. Quizás no es el financiamiento ideal, quizás los plazos, quizás las tasas. Imperfecto, por supuesto, pero financiamiento al final del día.
Sí, yo creo que es posible. Lo primero que hay que destacar que es positivo. Es difícil levantar el mercado inmobiliario, el parque automotor, con vehículos a contado. Es muy, muy cuesta arriba. Y que la banca esté de manera incipiente ofreciendo financiamiento, sigue siendo un financiamiento limitado, obviamente no es masivo, porque tampoco, vamos a estar claros, la mayoría de los venezolanos no tiene capacidad para acceder a estos créditos.
Claro.
Porque su ingreso está muy por debajo de lo que demanda, pues, la compra de un vehículo en Venezuela. No olvidemos que en el sector privado el salario mínimo promedio está por el orden de los 190 bolívares $190 mensuales, uh-huh. perdón. La canasta de alimento está en torno a $500 mensuales y la canasta global, que incluye otros servicios, todo lo que son los pagos para una familia, está en torno a $1,200 mensuales. Doy esos tres datos para que entendamos que el grueso de venezolanos que puede acceder a financiamiento está concentrado en personas de alto poder adquisitivo, uh-huh. que tienen, digamos, unos ingresos importantes. Estamos hablando de un poco más de $1,500 mensuales. Ese universo de personas está por el orden del 10% de la población. Ahí se incluye no solamente lo que son, digamos, trabajadores formales, también entran trabajadores informales. Si a lo mejor metieses al conjunto de trabajadores informales que tienen ingresos más altos, trabajadores por su cuenta, uh-huh. el porcentaje se acercará más hacia el 15%, pero el detalle también es que una buena parte de ese grupo tiene dificultades en términos de una buena gestión de finanzas personales.
Sí, claro.
Es decir,
claro.
tiene muy difícil demostrar ante el banco su capacidad de pago, aunque realmente la tenga, porque no tiene ese dinero en la banca, se maneja en efectivo, vive al día.
Sí,
estoy pensando, por ejemplo, sin desmerecer a nadie, una persona, por ejemplo, un mecánico, un técnico en algo, que a lo mejor tiene ingresos importantes en el mes, pero para sentarse con un banco y justificar que le entreguen un crédito es más complicado.
Sí, sí.
Pero no nos desviemos del tema. Lo que quiero destacar es que es un porcentaje limitado de la población quien en este momento puede acceder a ese financiamiento, pero es positivo. ¿Ahí qué ha ocurrido? Bueno, número uno, se ha flexibilizado un poco condiciones de importación. Una buena cantidad de marcas han entendido que habían abandonado prácticamente el mercado venezolano y que es interesante estar. También ha venido una agresividad importante de marcas chinas, que en el marco de los acuerdos entre Venezuela y China hay toda una política arancelaria mucho más competitiva para la entrada de estos vehículos, y eso también ha facilitado muchísimo los precios. El otro dato importante, que lo vemos permanentemente en redes,
claro.
Venezuela tiene un costo de vehículo muy por encima del promedio de cualquier otro país de América Latina, y tiene que ver principalmente con los impuestos. La carga de impuestos es muy importante. Mucha gente no lo sabe, pero del valor que usted paga por un carro, casi la mitad es impuesto.
Sí.
Es decir, y eso es lo que distorsiona. Por eso a veces yo lo veo mucho en redes. Tal carro en Venezuela, tanto. Y en otro país, y bueno, la diferencia fundamentalmente es impuesto. Es impuesto. Entonces, bueno, ahí debería, yo creo que el mercado automotor necesita otros cambios, pero estamos hablando específicamente del crédito. Esto es, insisto, positivo para la economía, para ese segmento de población que puede acceder, y mejora muchísimo también, pues, el parque automotor, ¿no?
Sí, claro. Y tienes el tema de las nuevas marcas, ¿no? Principalmente China, pero
se han revitalizado, lo podemos nombrar. Nuevamente, por ejemplo, Toyota está muy activa,
sí,
en Venezuela, ha hecho lanzamientos importantes de vehículos. Primero lanzó el Corolla Cross, luego lanzó el Yaris Cross. Lanzaron unas nuevas Hilux, lanzaron una nueva versión de la Fortuner. Entonces creo que ahí también, ojo, nuevamente, para un target específico que pudiera adquirir estos vehículos. Pero vemos también marcas como Jeep, que nuevamente están trayendo vehículos Fiat, como la Grand Cherokee. Fiat también con tres vehículos.
Además,
otra marca que también está muy agresiva y muy activa con financiamiento, Hyundai,
sí,
que tiene también una gama importante de vehículos. Tiene un vehículo, no recuerdo el nombre del modelo, que es bastante económico, un vehículo pequeño, pero están ofreciendo además el Elantra, ofrecen además la Tucson, que es una camioneta que, uh-huh, se hizo muy famosa en Venezuela. Tienen otras camionetas, tienen incluso un vehículo eléctrico que también ofrece.
Sí.
y ellos directamente, que también Toyota lo está haciendo, ofrecen financiamiento. Ford sé que también viene con nuevas marcas y nuevos modelos de vehículos para Venezuela, que también es un punto importante. Y están entonces las chinas, bueno, hay una variedad amplia, tanto de modelos, de marcas. Cada quien hace su evaluación en base a su presupuesto. Los temas de financiamiento, lo típico. Tienen que revisar los requisitos que piden los bancos. Tienen que revisar su capacidad de pago, ver un poco las condiciones. No es un financiamiento barato, para no me voy a mentir. Está prácticamente indexado a dólar con una tasa de interés que no es poca cosa. Así que hay que sacar los números. Bueno, no. Recuérdense que un vehículo no es una inversión, es más un gasto. Entonces, una vez que usted toma ese vehículo, no solamente tiene que pensar en que va a pagar el crédito, ¿verdad? No va a pagar el crédito, tiene que pensar en seguro. Generalmente el crédito te va a obligar que tengas también seguro contra pérdida total. Eso ya es un gasto. Segundo elemento, su servicio. Lo bueno es que en los primeros años, en muchos de estos carros, el servicio es bajo y
tienes garantía.
Hasta es gratuito, pero también es un elemento a considerar, el servicio. Tercer factor, a lo mejor en mi edificio no hay estacionamiento o pago de estacionamiento, yo tengo que también meter ese elemento, gasolina, el costo del tema gasolina.
Y la calidad, ¿no? Que está bien. La calidad. Pero más allá de eso, creo que además yo le agregaría un tema importantísimo a Drubal y que además tiene mucho que ver con el propósito de Tertulia de Dinero, la depreciación de ese vehículo nuevo. La depreciación al final es una partida no monetaria, digamos, en términos de flujo de caja, no es que tú la sufras, pero sí la sufres en términos de valoración de ese
tipo. No, totalmente. Entonces, ¿cómo puedes vender tú ese carro? Y cambia de marca. Nosotros hicimos un trabajo hace ya 3 años, las condiciones han cambiado, pero en las conclusiones de ese trabajo, solo había una marca que ustedes se imaginarán cuál es en Venezuela, que se revalorizaba el tema del vehículo y que la pérdida, ese factor de apreciación era el más bajo, que es Toyota, lo puedo decir, era la conclusión del estudio. Fuera de eso, tú tienes un elemento de apreciación. Hay marcas, no las voy a nombrar aquí a todas, pero hay marcas donde es más difícil cual a la hora de tú vender el vehículo, digamos, la pérdida que vas a sufrir es importante. Y esto también es clave cuando usted adquiere un vehículo. Poca gente adquiere un vehículo pensando en que lo va a vender.
No, claro.
Pero es un elemento también a considerar. ¿Qué pasa después de 5 años con X carro? Insisto, no voy a nombrar a nadie. Lo usé, está en buenas condiciones, pero ¿en cuánto puede estar el valor de ese carro en el mercado secundario? También es un factor a considerar. Sí, eso es lo que explica, en parte, porque ciertas marcas, su valor, tanto en el mercado primario como secundario, es tan elevado, porque tiene que ver con ese tema de depreciación.
Sí, sí, depreciación, confiabilidad, 100%, ¿no? Adrúbal, sector inmobiliario en Venezuela, me pareciera que no, el sector inmobiliario no va a tener la misma suerte en el mediano plazo
para crédito
que el sector automotriz. No solo para crédito, sino un poco qué pasará con las valoraciones de esos activos en el 2024, en el segundo semestre. Y, por supuesto, financiamiento, ¿no?
Es un financiamiento más complejo, obviamente, por el plazo. ¿Cuál es el tema de un crédito de vehículo? Que los plazos que hemos visto por allí van de 2 a 4 años. Un plazo bastante corto. En una economía dolarizada y con inflación bajando, eso es un poco lo que está ocurriendo. Pero para un apartamento, el plazo, vamos a decir, mínimo es 10 años.
Claro.
Por la cantidad involucrada de dinero que está allí y por las condiciones del mercado inmobiliario, que es más ilíquido. O sea, no es tan sencillo. Un carro probablemente puede ser más fácil de vender que un apartamento.
Seguro.
Hay otras condiciones allí. Entonces, eso hace que los créditos hipotecarios sean créditos de largo plazo, 10, 15, 20 años. En Venezuela llegamos a tener créditos hipotecarios de hasta 30 años. Eso hoy para la banca, en las condiciones hoy país, es muy inviable, y más con las condiciones de liquidez, de distribución de riesgo, de encaje. Entonces, ahí sí veo más complicado. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, hay un elemento incipiente que la banca a sus empleados les está financiando muchas veces créditos hipotecarios. La banca llega a acuerdos con algunas empresas con las que tienen pues, un conjunto de servicios. La relación es estrecha y también algunos de esos trabajadores les da un financiamiento hipotecario. Es más por la vía de la excepción. Claro. Yo creo que para que se masifique falta mucho. No lo descartaría si sigue bajando la inflación. Si el gobierno sigue abriéndose al uso del dólar y ojalá se modificara el encaje legal, se redujera un poco, no es descabellado que aparezca por allí oferta de crédito inmobiliario. Nuevamente, creo que va a ser un crédito costoso que toca evaluar, pero es una opción para mucha gente, ¿no?
En cualquier caso, tanto sector automotriz como sector inmobiliario, y más allá de las probabilidades, siempre importante, ¿no? Invitar a que los que nos oyen y nos ven toquen la puerta de nuestro patrocinante.
Por supuesto,
¿no?
BanPlus está dando financiamiento para vehículos. Buenas condiciones, tiene buenas marcas. Así que vayan donde los amigos de BanPlus. Dígale, Asdrúbal me dijo que estaban dando financiamiento de...
Yo lo vi en YouTube.
Exactamente.
En el canal de Asdrúbal.
Efectivamente.
Bueno, creo que abordamos bastante ambos temas. Asdrúbal, dimos bueno, ¿no? Nuestra opinión, por supuesto que mucho más tú, pero nuestra opinión sobre ambos tópicos. Yo sí creo que, algo que me preocupa con el tema inmobiliario, me da la sensación de que por el tema iliquidez y por el tema incertidumbre podemos ver caídas no despreciables en el segundo semestre en Venezuela. Pareciera que hay un exceso de...
Sí, sí. Hay otras zonas donde
claro, ya... Focalizado.
Porque allí la demanda es muy alta y es alto target, no se mueve tanto, pero en zonas fuera de esas millas privilegiadas, como la llaman, sí puede ocurrir lo que tú señalas.
Es así. Y bueno, como tema número 3, le vamos a dar el pase a José Miguel, que nos va a hablar un poco de la perspectiva de los mercados de capitales, ¿no? Y cómo, qué esperar de los mercados y del sector bursátil en el 2024.
Hola amigos, muchísimas gracias por el pase acá a Washington. Un abrazo a ustedes al estudio allá en Caracas y un saludo para toda nuestra audiencia. Hoy hablaremos sobre las recientes decisiones de la Reserva Federal que fueron tomadas hace pocos días, ¿no? Como se esperaba ampliamente, la Fed anunció que mantendrá las tasas de fondos federales en su nivel actual, que se encuentran de hecho entre 5.25 y 5.5%, nivel que mantienen desde julio de 2023. Esta última reunión es la quinta reunión consecutiva en la que el Banco Central norteamericano mantiene estable su tasa de referencia después de haberlo aumentado por última vez en julio. Recordemos, para setear un poco el tono, que la razón de la subida de la tasa de interés vino en cierta forma con el objetivo de combatir la inflación que había alcanzado su nivel más alto en 40 años. A raíz de esto, la Reserva Federal implementó 11 aumentos de tasas, algunos de ellos grandes, considerables, a lo largo de 12 reuniones entre la primavera de 2022 y el verano de 2023. Su campaña de aumento de tasas elevó las tasas de fondos federales en un acumulado de 5,25 puntos porcentuales, lo que la llevó a su nivel más alto desde el año 2001. En su declaración oficial, la Fed indicó que continuará observando y esperando más datos antes de considerar cualquier decisión de recorte de tasas. El FOMC, Federal Open Meeting Committee, dijo en su declaración que el comité no espera que sea apropiado reducir el rango objetivo hasta que haya obtenido una mayor confianza de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%, que recordemos es el objetivo de la Fed. Además del anuncio de tasas, la Fed también publicó lo que se conoce como su resumen de proyecciones económicas trimestral. Este que lanzó hace pocos días tenía todos los ojos puestos en el pronóstico que se conoce como el dot plot, el plot de puntos, el mapa de puntos, ¿no? El gráfico recibe ese nombre porque representa a cada miembro del comité de la Fed como un punto sin nombre, anónimo, y muestra en un gráfico donde predice cómo estarán las tasas federales a final de este año y en los próximos 2 años, con base en su opinión. El último dot plot muestra que entre los 19 miembros del comité de la Fed, la proyección media es de 3 recortes de tasas de un cuarto de punto porcentuales para fines de 2024. Sobre la base, ese es el mismo pronóstico que tenía el Banco Central y que compartió, de hecho, en su último reporte en diciembre. Sin embargo, un análisis un poco más detallado de este dot plot muestra una distribución un poquito más conservadora. Para que tengan una idea, en diciembre el dot plot mostró que 5 de los 19 miembros del comité anticipaban 4 o más recortes de tasas en 2024. Pero el gráfico de hoy muestra que solo un banquero central anticipa un cuarto recorte este año. Entonces las perspectivas han cambiado, se esperan ahora menos tasas, por lo cual el problema de la inflación pareciera estar un poquito más persistente de lo normal. El presidente de la Fed, Jerome Powell, para hacer el cierre, dijo que el Banco Central tampoco elaboró en cierta forma cuándo van a venir estos recortes de tasas. Siempre van a ocurrir, según su información, cuando los datos empiezan a cooperar. Los mercados de futuros tras la reunión están fijando una probabilidad de casi el 75% de que el primer recorte se produzca en las reuniones de junio. Y en cuanto a las perspectivas económicas, para que no se me pase, los funcionarios aceleraron considerablemente sus proyecciones de crecimiento del PIB para este año, lo cual es bueno, y ahora prevén que la economía crezca a un ritmo anualizado del 2,1% frente a la estimación del 1,4% que tenían en diciembre. La previsión de la tasa de desempleo se redujo ligeramente desde la estimación anterior hasta el 4%, mientras que la proyección de la inflación subyacente medida por el gasto de consumo personal aumentó al 2,6%. 0,2 puntos porcentuales más que antes, pero ligeramente por debajo del nivel más reciente, el de 2,8%. Entonces, esta es la situación, luego de, en palabras más, palabras menos, de la última reunión de la Fed la semana pasada. Como píldora, sé que la píldora la semana pasada les encantó, el economista callejero. La píldora de esta semana es una biografía que recientemente tuve oportunidad de leer, se llama Green Lights, del actor Matthew McConaughey. Está en español, esta de hecho la leí en español. Green Lights o el arte de correr cuesta abajo. Me gustó muchísimo esta biografía de Matthew McConaughey porque es poco convencional. Digamos que usualmente en el mundo de los negocios, por hacer el ejemplo conciso, pocas personas van a tener el interés de leer la biografía de un actor de Hollywood, pero siento y lo digo honestamente que deja y tiene muchas lecciones de vida increíblemente buenas. No es un libro de autoayuda porque al final intenta relatar con sus propias experiencias de vida, sus relaciones familiares, sus relaciones con su pareja, sus relaciones con sus hermanos, su carrera en Hollywood, muchas lecciones de vida que fue aprendiendo desde ética de trabajo, ser honesto, mantenerse fiel con sus sueños, trabajar incansablemente y siempre perseguir lo que él decía que las luces verdes, y por eso se llama el título Green Lights, la vida siempre va a tener muchas luces amarillas, muchas luces rojas, pero si somos lo suficientemente pacientes, las luces siempre cambian a verde. Y es casualmente esa filosofía de vida lo que lo ha llevado a ser una persona extremadamente exitosa en su área y que comparte con muy buenas anécdotas y muy buenos consejos que me parece que son válidos para cualquier persona independientemente el área, industria o el segmento o lo que sea donde se encuentre en su vida actualmente. Entonces, la píldora de esta semana, Green Lights, de Matthew McConaughey. Si lo han leído, coméntenlo acá en los comentarios de YouTube. Creo que lo van a disfrutar bastante si no lo han hecho. Y nada, voy de vuelta al estudio. Dejo mis redes por acá, @jmfariasu en Instagram y en X. Nos vemos pronto por Venezuela. De vuelta al estudio. Chao, chao.
Bueno, José Miguel, como siempre, agradecido nuevamente por tu perspectiva, tu opinión y la píldora, hermano. No fuimos a Drupal. Por favor, esto, redes sociales.
Sí, esto fue Tertulia y Dinero. Síganos en @tertuliadinero en Instagram, @tertulia-dinero en X. Suscríbanse, por favor, en YouTube. Inviten a la gente a suscribirse. Vamos a crecer el número de seguidores para que reciban las notificaciones de todo lo que hagamos por allí. Así que los invito a que se suscriban. Y mis redes personales, @aroliveros en Instagram y X.
Por acá, @jesuslionet en Instagram y X. Por suerte, la voz me permitió terminar este capítulo de Rubén. Estamos listos. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversa de manera casual acerca de finanzas, economía e inversión. Chao, chao.